Hace una semana estuve invitada en el podcast UX Friends. Es un podcast que hacen dos venezolanos desde Santiago de Chile, donde básicamente hablan muchos temas relacionados a la experiencia del usuario y todo lo que ello implica. Esa misma semana, o unos días antes, salió un videíto en Instagram, un reel de una influencer venezolana, a quien no pienso mencionar en este episodio, hablando de un término que me llamó mucho la atención: dismorfia de la productividad. Me llamó la atención porque dije, alguien me va a preguntar por esto, y efectivamente me lo mandó Andrea, una de las chicas con las que grabé el podcast. Me pareció interesante investigar, así que corrí a preguntarle a mi terapeuta, Ruth, pero también a un par de amigas psicólogas, entre esas Andrea, de la cual ya les he hablado en otro episodio. Así que de eso quiero hablar en este, sobre si existe tal cosa como la dismorfia de la productividad y los trastornos mentales asociados al trabajo y la productividad. Esta es, ya casi terminando, la cuarta temporada de Productividad Saludable. Yo soy Laura Solórzano Silva, su host. Comencemos. Ya tenía rato viendo cómo en redes sociales, a través de una imagen de Pictoline o de un comentario de alguien más, mucha gente se autodiagnosticaba con trastornos de salud mental. Y la verdad es que estamos en una era donde es súper importante hablar de temas como la salud mental, pero desde un enfoque realista. La psicología es una ciencia social y, como su carácter mismo lo dice, se basa en investigar conductas de la humanidad. Esas investigaciones luego generan parámetros y luego generan terminologías que son avaladas por colegios de psicólogos, incluso colegios de psiquiatras, etcétera, etcétera. Convenciones, digamos, no es como que yo hoy me inventé que sufro de la florverditis de la productividad y me invento una sintomatología asociada a la florverditis de la productividad, cosa que estoy diciendo porque tengo un florero que me hizo mi amigo Nolan justo en vista de mi escritorio y empiezo a decir como ese término, ¿no? Es que yo sufro de la florverditis de la productividad. Me preocupa un poco porque existe una alta tendencia al autodiagnosticarse. Antes era con enfermedades físicas, tipo todo el mundo tuvo SIBO en algún momento, todo el mundo fue celíaco en algún momento, todo el mundo tuvo principio de diabetes en algún momento, nunca fueron al médico. Y lo mismo está pasando con trastornos psicológicos relacionados a la productividad y al trabajo. En mi investigación encontré 5 trastornos que sí son realmente identificados y diagnosticados a las personas. Y además, hay otro que no es considerado un trastorno, pero sí una característica que les voy a hablar más adelante. El primero de esos síntomas es el burnout o estoy quemada. Esto también lo solemos relacionar a estoy demasiado agotada de mi trabajo, me estoy quemando. Y la verdad es que, tal como lo hablé en otro episodio que les voy a dejar enlazado en este, el burnout no es una cosa tomada a la ligera y no es algo que se calma con meditación o con post-its o con un poquito de yoga. El burnout se caracteriza por una sensación de agotamiento, cinismo y disminución de la eficacia laboral, pero además es un término que fue acuñado por primera vez por el psicólogo Heber Fraundenberger, supongo que lo pronuncié bien, no sé otros idiomas, lo siento, en la década de los 70, y él lo definió como un estado de agotamiento físico y mental que ocurre como resultado de un estrés crónico en el entorno laboral. Justamente yo este mes he estado extremadamente cargada de trabajo porque uno de mis compañeros fue movido al área de logística para su crecimiento personal y nosotros todavía no conseguimos a alguien que supla su cargo. Entonces yo me estoy haciendo cargo de muchas cosas. ¿Estoy más cansada de lo normal? Sí. ¿Estoy teniendo menos, como entre comillas, tiempo libre en el trabajo? Sí, es verdad. Pero tampoco estoy sufriendo de agotamiento extremo. Inicialmente, este concepto de burnout, además, fue asociado principalmente a profesionales que implicaban un alto nivel de dedicación emocional, como la atención médica y el trabajo social. Se decía, o en la investigación que hizo esta persona, detectó que efectivamente el burnout pasaba después de que una trabajadora social o un médico en ciertas situaciones, en ciertas condiciones, pasaba tanto estrés emocional que terminaba un poco quemado y odiando su trabajo. Fíjense que hay un tema estructural ahí, pero no necesariamente relacionado al jefe, si me trata bien, si no me trata bien, ¿ok? Y luego, en la década de los 80, en la década de 1980, perdón, Cristina Mashlash, también psicóloga, desarrolló una escala para medir el burnout llamada Inventario de Burnout de Mashlash. Bueno, sí, por su, digamos, apellido. Este inventario en inglés se llama MBI, por sus siglas en inglés, Mashlash Burnout Inventory, y se convirtió en una herramienta súper importante para evaluar y medir los niveles en distintos entornos. Para que una persona sufra de burnout, no tiene que estar necesariamente cansada. El entorno laboral tiene que estar diseñado para quemar a esas personas. Los procesos son complejos, hay estrés en exceso, hay maltratos, no hay, digamos, posibilidades de liberarse o de conversar con alguien. Entonces, la próxima vez que hables de que estás quemado, que tienes burnout, trata de que te lo haya diagnosticado un psicólogo, porque incluso la OMS ya lo tiene entre sus clasificación internacional de enfermedades. Es decir, el burnout ya se considera desde 2019, prepandemia, como una enfermedad y un trastorno. Así que hoy sí, se ha simplificado muchísimo su significado, pero es como que yo ande diciendo por ahí, ay, es que soy bipolar, que sí, lo vamos diciendo, pero no me creo bipolar en realidad, ¿no? Siguiente término, ansiedad laboral. Y la ansiedad laboral es un trastorno que está relacionada con una preocupación excesiva, nerviosismo, dificultad para concentrarse, insomnio, tensión muscular, y que puede ser desencadenada por altas demandas laborales, un entorno de trabajo demasiado estresante o una falta de control sobre la situación laboral. La ansiedad laboral la suelen sentir personas que están en cargos públicos, por ejemplo, que tienen un exceso de trabajo que es muy estresante, que tienen altas demandas laborales, o también en equipos donde hay jefes que te ponen tareas que son imposibles de cumplir porque el día tiene 24 horas y solemos trabajar, ojalá, 6, 7 u 8 horas máximas diarias, ¿ok? Si sientes que estás teniendo alguno de estos síntomas, por favor, consulta con un especialista y no te autodiagnostiques, porque así de una cosa saltas a la otra y de repente te estás metiendo clonazepam como si fuese paracetamol, que tampoco te lo deberías tomar así, pero tú entiendes la idea. La otra es la depresión laboral, y la depresión laboral puede afectar negativamente el rendimiento laboral, la motivación y la capacidad de concentrarse. Puede ser causada por una variedad de factores como el estrés crónico, la falta de satisfacción laboral y el acoso laboral. La depresión podría parecerse un poquitito al burnout, pero no se parece al burnout porque la característica que los diferencia principalmente es que la persona que sufre de burnout hasta no quiere hacer más su trabajo. Digamos, llega un punto en que si yo estoy sufriendo de burnout, ni siquiera me interesan las comunicaciones, ni el podcast, ni absolutamente nada. Se asocia con la depresión laboral, pero no es lo mismo. Por eso es demasiado importante acudir a un especialista porque estas cosas son de una línea muy finita. Y cuando hablo de un especialista, ojalá un psicólogo o psicóloga clínica y no un coach de vida que quién sabe dónde tuvo sus credenciales. Lo otro es un trastorno de adaptación laboral y se refiere a la dificultad de adaptarse a cambios significativos en el entorno laboral. Cuando tienes un nuevo puesto, cuando te reubican dentro de la empresa o cuando hay una reestructuración de la empresa, cuando hay una fusión de dos empresas, por ejemplo, muchas personas suelen sufrir de trastorno de adaptación laboral y por eso es tan, tan importante que empecemos a generar entornos, y por eso es tan importante, perdón que me quede pegada, que empecemos a generar entornos en los cuales las personas se empiecen a sentir satisfechas a la hora de, por ejemplo, una fusión o un cambio de puesto o una reubicación dentro de la empresa. También puede haber irritabilidad, también puede haber ansiedad, como se ven. Todas estas cosas están muy entrelazadas y se parecen bastante entre sí. Hay maneras de detectar cuál es cuál a través de exámenes, test, etcétera, que hacen los psicólogos. Y el último de los trastornos de los que les quiero hablar es el trastorno por estrés postraumático laboral. También tiene que ser diagnosticado por algún especialista, psicólogo clínico o psiquiatra. Ocurre cuando una persona experimenta un evento traumático en el trabajo, como un accidente, violencia en el lugar de trabajo o situación de acoso. Hace muchos años, cuando yo trabajaba en política en Venezuela, tuvimos varios episodios de violencia muy fuertes. No fue sino hasta muchos años después que mi cerebro como que desbloqueó esos episodios y yo pude entender el estrés postraumático laboral que yo tenía. Lo hice con Ruth, mi psicóloga, a quien ustedes ya saben, de la que yo les hablo todo el tiempo. Me preocupa porque también existe el workaholic o el trabajólico, como dicen en Chile, o el adicto al trabajo. Estas personas, si bien ser adicto al trabajo no es un trastorno considerado como tal, sí tiene que ver con personalidades con tendencia adictiva. Ni todos los adictos son adictos al trabajo, ni todos los adictos al trabajo tienen tendencia adictiva. De nuevo, cosas que tiene que diagnosticar un especialista. Existe, además, una condición, digamos, esta es una condición en la cual la persona siente una compulsión desenfrenada por trabajar. Se centra excesivamente en su carrera o en actividades laborales al punto de descuidar otras áreas de su vida, como su familia, las relaciones personales, la salud y el tiempo libre. Y la verdad es que el trabajo es una pelotita que si se cae siempre va a rebotar y siempre vas a poder encontrar otro trabajo, tal vez por un momento no en tu área, pero siempre vas a encontrar un trabajo. Pero los adictos al trabajo tienden a tener una necesidad constante de estar ocupados, de tener metas laborales, de nunca sentirse tan satisfechos con las metas laborales, ni nada por el estilo, etc. Puede tener consecuencias negativas para la salud, obviamente, porque genera estrés crónico, agotamiento, problemas generalizados de salud, mayor tendencia a sufrir de infartos, mayor tendencia a sufrir de diabetes porque, o diabetes porque comes mal, etc., 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 y un largo etcétera. Las personas que tienen mayor propensión a la adicción al trabajo incluyen el perfeccionismo. Las personas que tienen tendencia al perfeccionismo pueden sentir demasiada presión para alcanzar altos estándares, a veces estándares que ni siquiera existen. El perfeccionismo puede alimentar esa necesidad de trabajar continuamente y la incapacidad de relajarte y desconectarte. Impulsividad. Las personas con tendencia impulsiva pueden tener dificultad para controlar esos comportamientos y emociones, lo que puede llevar a un exceso, a un enfoque excesivo en el trabajo de forma de gratitud inmediata. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener una cosa positiva. Listo. ¡Ching! Obsesión por el logro. Hay personas que están obsesionadas con lograr cosas, con un reconocimiento externo, con una aprobación afuera, con un constante que bien lo hiciste, eres una buena persona, eres un buen trabajador, etcétera, etcétera. Y esa obsesión por el logro te puede llevar a ser un adicto o adicta al trabajo porque, bueno, siempre quiero un logro más, entonces, bueno, siempre lo intento un poquito más. Y por último, las personas que tienen baja autoestima. Las personas que tienen baja autoestima pueden buscar constantemente la validación externa a través del trabajo y pueden tener dificultades para encontrar satisfacción y sentido de valía en otras áreas de su vida, porque las personas con baja autoestima tienden a todo el tiempo, como están buscando siempre validación externa, siempre están tratando de buscar qué es eso que puede hacer el otro por mí. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la dismorfia de la productividad? La dismorfia de la productividad, tal como lo dijo una periodista internacional llamada Ana Codrea-Rado, quien escribió en 2018, creo, en Refinery 29, un artículo en el cual ella hablaba sobre su dismorfia de la productividad, porque ella sentía que no era capaz de lograr nada y que ella trabajaba demasiado y no lograba nada, etcétera, etcétera. Este término se perdió en Internet y fue recuperado este año por distintos medios, incluso el Confidencial, lo cual me preocupa bastante la capacidad de investigación que tienen los periodistas. Este periodista o esta periodista, creo, no sé, porque están las siglas nada más, va y entrevista a un par de psicólogos, pero también entrevista como periodistas de Life Hacker, especialista en salud mental. Recordemos una cosa, un periodista especializado en salud mental no es un psicólogo. Un periodista especializado en economía no es economista. Entonces, ojo con el criterio que tenemos que tener a la hora de ver estos términos y estas terminologías porque nos pueden hacer autodiagnosticarnos y es peligroso. Me perdí una cosa aquí que les quería mencionar además. Ah, bueno, este término, esta periodista tiene, escriben en BBC, The Guardian, The New York Times, etcétera, etcétera. Y hoy yo pensaba, mientras buscaba, bueno, y no, mientras estuve investigando para esto, no la encontré en el diccionario de trastornos psicológicos, no lo encontré el término en el diccionario de trastornos psiquiátricos. Mi psicóloga clínica, psicoanalista, muy crack, que tiene más de 35 años de experiencia, nunca había escuchado el término. Mi amiga Andrea, que además es psicóloga, psicóloga laboral también, y tiene un magíster en psicología positiva, tampoco ha escuchado el término. Otra psicóloga a la que le pregunté, tampoco había escuchado el término. Las tres coincidieron en algo. La dismorfia es un trastorno gravísimo del cuerpo. Ya les voy a hablar un poquito más de la dismorfia. Y es grave que términos reales de psicología clínica se estén utilizando para simplificar otros problemas que puede haber en torno a la productividad. Ya les dije, baja autoestima, de repente trastornos psicológicos que son diagnosticados por un especialista o simplemente la necesidad de querer sentirse siempre ocupado o la incapacidad de sentir que logras algo bien. Entonces fui a mi último recurso que se llama Chatcito, o sea ChatGPT, y le dije, hola, ¿existe la dismorfia de la productividad? A lo que ChatGPT me respondió, hola. Hasta mi conocimiento más reciente, no existe una condición médica o psicológica reconocida llamada dismorfia de la productividad. La dismorfia corporal, y acá presten atención porque esto es súper importante, también conocida como trastorno dismórfico corporal, es una condición en la que una persona se obsesiona y preocupa de manera excesiva por un defecto imaginario o menor en su apariencia física. Sin embargo, no hay una afección similar específicamente relacionada con la productividad. La productividad, por otro lado, se refiere a la eficiencia y capacidad de realizar tareas y lograr metas en un tiempo determinado. Eso es todo. Puede haber personas que se sientan más ansiosas o preocupadas por su nivel de productividad, pero esto generalmente se considera dentro del ámbito de la ansiedad o estrés relacionado con el trabajo, no con una condición específica. Es importante tener en cuenta que la información médica y psicológica puede evolucionar con el tiempo, por lo que siempre es recomendable consultar fuentes actualizadas y profesionales de confianza si tienes inquietud sobre tu salud mental o emocional. Eso fue lo que yo hice. Fui y pregunté, busqué en fuentes, en inglés, en español, diccionarios, Wikipedia, papers, busqué papers, a ver si, bueno, o sea, tal vez hubo algún paper en estos años donde se avala el término de dismorfia de la productividad y no existe. Entonces, para cerrar, gente, la dismorfia de la productividad no existe. En ese post de esa influencer venezolana había más de 500 comentarios de gente diciendo, yo sufro de eso, yo sufro de eso, yo también tengo de eso, yo también tengo de eso. Y no, no tienen una cosa llamada dismorfia de la productividad. La dismorfia es un trastorno corporal grave donde las personas se ven más gordas de lo que realmente son, o ven un lunar que es mucho más grande, o sienten que su nariz es una nariz demasiado grande, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con cómo estamos utilizando la terminología psicológica para referirnos a temas de productividad y temas que no están relacionados a trastornos mentales. Este podcast nació para que ustedes se sientan en calma y para que ustedes reconozcan que a veces está bien no hacer nada, y precisamente por eso yo tengo días fuera de las redes sociales, porque estoy tan agotada que no me da para estar todo el tiempo arriba de la pelota en las redes sociales. Entonces, importantísimo, la dismorfia de la productividad no existe. En el momento que eso exista y sea un término psicológicamente aceptado, yo vendría a este podcast y se lo diré si es que este podcast sigue existiendo. Pero con este mini regaño voy a cerrar hasta acá. Muchas gracias por llegar hasta acá. Este episodio otra vez me quedó largo, pero creo que quedó chévere. A mí me gustó cómo quedó. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como productividad-saludable. Les voy a dejar en las notas de este episodio, el episodio en el que hablo de otros temas, el de UX Friends y el episodio en el que hablo de burnout, de UX Friends, etcétera, etcétera. Muchas gracias por llegar hasta acá. Este episodio está siendo grabado en Santiago de Chile, hoy 31 de mayo a las 8:40 de la noche, con un poquito de frío y mucho cansancio. Así que le puse mucho cariñito para que ustedes lo puedan disfrutar. Nos vemos. Muchas gracias por llegar hasta acá. ¡Chau!